Mom, hier. Ich muss dir was sagen. Schieß los. Ich glaube, ich bin homosexuell. Oh mein Gott, was machen wir denn jetzt? Psychotherapie, Elektroschocks zur Bundeswehr. Hahaha, aber nur ein Scherz.
Formar parte de la sociedad es un fastidio, pero estar excluido de ella es una tragedia. Oscar Wilde.
Como si fuera esta noche la última.
Ven con nosotros al lugar de la diversidad,
donde el respeto existe como una forma de vida,
abierto a las diversas orientaciones sexuales.
Radio Universidad de Guadalajara presenta
La Estatua de Sal,
un telescopio de amplio espectro para Jalisco y el mundo.
Comenzamos.
Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame mucho, que tengo miedo a perderte, perderte después.
Muy buenas tardes, sean bienvenidos a una nueva emisión de Estatua de Sal. Como cada jueves es un gusto darles la bienvenida. Y el día de hoy estoy acompañado de mi compañera Nayeli aquí en la mesa.
Hola Juan, ¿cómo estás? Me da mucho gusto estar nuevamente aquí en Estatua de Sal. Y por supuesto enviar un saludo a todos nuestros radioescucha que nos escuchan en vivo y también a quienes nos estarán sintonizando más tarde en la retransmisión.
También agradecer a quienes hacen posible este programa, a la directora de esta estación, la maestra Gabriela Ruiz, y en los controles técnicos nos acompaña esta tarde Yesenia. Y también recordarles que pueden estar en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Estatua de Sal y en Twitter en @estatua_sal. Y también podemos estar en contacto a través de las redes de Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno.
Y recordarles también que en la página de Radio Universidad posteriormente pueden descargar este y reproducir los diferentes programas de Estatua de Sal.
Y bueno, para el día de hoy, comenzar nuestro programa, queremos comentarles acerca de un festival que se va a llevar a cabo en Guadalajara. Se trata del Festival Guadalajara Ciudad de Jotos, que acaba de comenzar el día de ayer, 5 de febrero, con la inauguración de la exposición La Revolución de Fabián Chaires, donde estuvo invitado el artista Fabián, que recordaremos fue bastante polémico, o aún está en medio de una polémica a causa de este Zapata, que al final ni era Zapata, pero bueno, vemos cómo al final pues la interpretación artística, para bien o para mal, es subjetiva.
Claro, el punto de vista social.
Y también mencionar que en esta inauguración estuvo invitado el periodista y escritor Antonio Bertrán, quien es conocido por su columna Nosotros los Jotos, en donde aborda varios temas de interés LGBT, y además dos libros, Chulos y Coquetones y Damas y Adamados, en los que recopila varias entrevistas hechas por él mismo a distintos personajes del activismo y del acontecer LGBT en México.
Así es, y bueno, por mencionar, a quienes están interesados en participar o asistir a las diferentes actividades de este festival, como ya comentaba Juan, se está llevando a cabo en la ciudad de Guadalajara y es del 5 de febrero al 19 de marzo en Códice, que está ubicado en la calle 8 de julio, número 76, en la colonia Centro de Guadalajara.
Si nuestros radioescuchas se encuentran en Guadalajara o estarán por allá en estas fechas del 5 de febrero al 19 de marzo, quizá valdría la pena checar el programa de este evento que organiza Códice, Voto Incluyente y la Galería Roberto Montenegro, que se encuentra en las redes sociales de la Asociación Códice, y que también estaremos compartiendo en nuestras redes sociales de Estatua de Sal, por si les interesa o se les ha pasado alguna información, pues ahí les estaremos, digo, ahí podrán revisar la información con mayor detenimiento.
Así es, y pues más que nada aprovechar este tipo de eventos que se llevan a cabo, ir a escuchar y a dialogar acerca de estos temas tan interesantes que nos interesan y nos acontecen como sociedad.
Así es, que tienen bastante que ver con, como dices, lo que acontece en el día a día y que son temas que no se deben dejar de lado ni ignorar. ¿Qué te parece si vamos a escuchar las buenas noticias de Estatua de Sal antes de irnos a este primer corte de estación y regresamos a Estatua de Sal?
Buenas noticias.
Buenas noticias.
Buenas noticias.
Buenas noticias.
Buenas noticias.
Buenas noticias de la Estatua de Sal.
De Sal.
Nace la primera oficina de empleo para personas trans.
Ámbar es el primer programa de inserción laboral dedicado a las personas trans, impulsado por la Fundación 26 de Diciembre, con financiación de la Comunidad de Madrid, y está dedicado a este colectivo, muy afectado por el paro. El programa tiene como finalidad atajar las altas tasas de desempleo en el colectivo trans, que actualmente ronda el 80%. Este proyecto pretende dar alternativas de formación y empleo a través de itinerarios individualizados y mediante una intervención centrada en diferentes áreas que afectan a la persona, como son la formación, el empleo, la vivienda o la salud.
Fuente: El País.
Celebra Museo de Londres Mes de la Historia LGBTQ.
El Museo de Londres lleva a cabo durante el mes de febrero una serie de actividades dentro de su programa Mes de la Historia LGBTQ, que incluye charlas, recorridos y otras actividades. En su portal de internet, la institución ubicada en la capital de Inglaterra explica que a través de dicho programa el visitante conocerá la herencia que dejaron a la ciudad lesbianas, gays, bisexuales y trans a través de las colecciones del recinto.
Fuente: Uniradio.
Premiarán a Ryan Murphy por apoyar a la comunidad LGBTQ.
El director, productor y guionista Ryan Murphy recibirá el 19 de marzo en Nueva York un premio honorífico del GLAAD, la principal organización de Estados Unidos en defensa de los derechos de las personas LGBTQ, por contribuir a la aceptación del colectivo a través de su trabajo. GLAAD anunció en su comunicado que entregará a Murphy, artífice de las populares series Pose y American Horror Story, el premio Vito Russo en la edición 31 de sus premios en honor de los medios de comunicación que hacen representaciones dignas, precisas e inclusivas de la gente y los asuntos LGBTQ.
Fuente: El Imparcial.
Expediente cero positivo, el arte contra el estigma del VIH.
El Museo Universitario Arte Contemporáneo acogerá del 1 de febrero al 31 de mayo la exposición Expediente Cero Positivo, Derivas Visuales del VIH en México, muestra que recupera producciones de activistas, artistas y sociedad civil relacionadas con la aparición de la pandemia del SIDA hace casi 4 décadas. En la exposición se recogerán todas las muestras que hicieron posible dar información, exigir el derecho de la atención médica y visibilizar la cotidianeidad de vivir con VIH, incluyendo folletos, carteles informativos, instalaciones, fotografías, materiales audiovisuales tanto de artistas y actividades seropositivas y aliados.
Fuente: 6 Franjas.
Puerto Vallarta respeta derechos humanos a comunidad LGBT con primer cambio de acta de identidad.
El Registro Civil de Puerto Vallarta dio trámite sin restricción ni peros al cambio de identidad a petición de una mujer que eligió cambiar de género a hombre. Aunque califican de un logro de las organizaciones por sensibilizar al personal de Registro Civil, no omiten recalcar que los diputados del Congreso de Jalisco retrasan la ley de identidad de género, que se ha aplazado a discusiones por precisiones de grupos conservadores.
Fuente: Señal Informativa.
Me llamo Pedro,
Muchos años fui corresponsal de guerra. Mi hija mayor se llama Susana y es lesbiana.
Y en mi oficina tengo compañeras que son lesbianas.
Trabajo para Mariana y Rebeca. Ellas son lesbianas.
Mi nombre es Magdalena. Soy diputada federal. Trabajo en la fundamentación para incluir los derechos reproductivos de las lesbianas en las leyes mexicanas.
Mi mamá se llama Lucía y es lesbiana.
Si no fuéramos tan machos y tan homofóbicos, no serían tan agachados.
Y no porque sean de la vela perpetua, sino porque no conocen el tema. Necesitamos educarnos.
Hablando como que te sientes más libre, como que te cambia el chip.
La estatua de sal. Pausa y volvemos.
Me llamo Margarita y una de mis cuatro hijas es lesbiana. No, si te digo, las mamás tenemos como una intuición. Un día la amiga vino y me dijo, yo quiero mucho a tu hija, es mi pareja. Pues sí, me puso triste. No, pero me puso triste que me lo dijera la amiga y no mi propia hija.
Yo te amo, pues si yo te hice.
Hombre, y te hice muy bien.
Como que me ha cambiado el chip, como que me he hecho más solidaria. Y de eso tengo que darle las gracias.
Ya estamos de regreso en la estatua de sal.
Hola Gloria, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, muy bien, gracias Gesalí y Juan Antonio.
Cuéntanos, ¿qué es esta asociación, El Color del Despertar?
Somos un grupo que manejamos los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos y somos pues un grupo de personas de la comunidad LGBT. Entonces hemos pues sabido por experiencia propia que siendo personas gays, lesbianas, bi, trans, todas las diferentes orientaciones y identidades, que hemos sufrido por más problemas de alcoholismo, de drogadicción, de problemas emocionales como ansiedad, depresión, trastornos alimenticios. Entonces, lo que hacemos en el grupo El Color del Despertar, pues platicamos sobre nuestros problemas, compartimos nuestra experiencia, el por qué hemos tenido que escoger cosas autodestructivas para poder huir de nuestra realidad, porque muchos de nosotros tuvimos problemas de aceptación. Bueno, yo, por ejemplo, yo salía a los antros de gays y lesbianas y yo veía pues más vacío, más sufrimiento, más rechazo y también era mi caso, ¿no? Mi primera marcha gay a la que yo asistí, pues yo me tuve que poner muy borracha y tuve que vivir una laguna mental porque no, o sea, era tan fuerte el shock para mí enfrentarme, ¿no? Porque no me gustó. Entonces, pues este grupo, pues hemos podido empezar a sentirnos mejor escuchando otras experiencias, compartiendo las nuestras y empezando a recibir y a servirle a las personas que aún siguen sufriendo por estas mismas cosas.
¿Y cómo es que entonces a partir de esto surge esta idea, este espacio?
Yo y otros compañeros estábamos en un grupo de Alcohólicos Anónimos la persona que me escucha, yo le digo padrino, ¿no? Es mi amigo dentro del programa de Alcohólicos Anónimos. Uh-huh. Y él tiene un padrino y él tiene también su propio padrino. Y ese padrino nos dio la sugerencia a varios de nosotros, yo que soy lesbiana y otros tres hombres gays que ya tenían tiempo de sobriedad dentro del programa, que abriéramos este grupo y así lo abrimos, más que nada para trabajar con la problemática de la comunidad LGBT, más en específico, porque, o sea, a mí me funcionó estar en un grupo de Alcohólicos Anónimos que no tenía este enfoque, pero para muchos sí es bien importante el no sentirse, o sea, juzgados, el sentirse aceptados, sentirse en confianza, que hay más, que las personas allí son iguales y que ahí no los van a querer cambiar. Entonces, más que nada fue como para abordar la problemática de la comunidad LGBT, más en específico, y la enfermedad del alcoholismo y la drogadicción de la persona con diferentes orientaciones e identidades.
Y en este sentido supongo que el trabajo es diferente porque se trata de, además de una lucha contra las adicciones y el alcoholismo, también en un trabajo de aceptación.
Claro. En sí, por ejemplo, en mi caso, mi primer problema fue pues con el alcohol. Todavía no me enfrentaba con mi sexualidad, no me enfrentaba... O sea, yo a los 15 años yo empezaba a ponerme borracha, ¿no? O sea, sí tenía deseos, sí tenía sueños con mis amigas, o sea, pero no había... Todavía no me aceptaba. Y no vino hasta mucho después que pude empezar a salir del closet conmigo, con de las personas más allegadas a mí. Y ahí es donde detona más fuertemente mi destrucción. Entonces sabemos que muchos, o hemos visto que muchos de los que llegan al grupo llegan por problemas de drogas y de sexo, ¿no? Entonces el buscar una fuga, como que hay una falta de aceptación de uno mismo y buscamos el sentirnos libres a través del alcohol y buscamos sentirnos aceptados a través de estar con otras personas y que ellos nos aprueben, nos acepten. O sea, eso engancha mucho, ¿no? Pues como hay esta falta de aceptación propia y una homofobia internalizada, por eso el buscar esta fuga, ¿no?
De acuerdo a la experiencia que has tenido en El Color del Despertar, ¿qué tanto estos problemas de drogadicción y de alcoholismo se relacionan, por ejemplo, con una represión de la propia sexualidad, como un escape de esta represión?
Pues tiene mucho que ver. Creo que vivimos una sociedad donde, o sea, en sí ni siquiera estamos hablando de homosexualidad, en sí el sexo es tabú, no se habla, hay represión, ¿no? Vivimos en una sociedad que pues, es altamente religiosa, con la mayoría de las personas católicas, y crecimos con algunas introyecciones, ¿no? De que pues el sexo es pecado, entonces, y aparte, pues ser homosexual es todavía un problema más, o sea, más rechazo hacia la sexualidad de uno mismo y los deseos muy muy fuertes de uno mismo, ¿no? Entonces, creo que tiene pues mucho que ver con, o sea, sí, yo sí pienso que hay más alcoholismo y más drogadicción en la comunidad LGBT, porque hay proyecciones pues que choca, ¿no?, con la realidad de uno mismo y aparte el vivir en la sociedad que, pues que sí hay cierto rechazo, ya no igual que antes, ya hay más apertura, ya no es la misma discriminación que antes, pero de alguna manera sí se vive un rechazo en casa, un primer rechazo, ¿no? A lo mejor tarde que temprano la familia lo acepta, pero sí hay un choque por parte de la familia, en la mayoría de los casos. Entonces, y creo que tiene mucho que ver, está muy relacionado. O sea, lo he visto en mi caso y lo veo en los casos y en las personas que asisten al color.
Y, por ejemplo, ¿cuál es el método que utilizan de trabajo? Veía que comienzan de manera colectiva y después es individual. ¿Cómo pues deciden esto, cuál es el proceso?
Pues la manera de trabajar que tenemos El Color es un grupo de doble A LGBT, ¿no? En pocas palabras. Entonces, llegas a una junta, escuchas las experiencias de otras personas, escuchas mucha honestidad, ¿no? O sea, que hablen de su peor parte, la parte más vergonzosa, hablamos de nuestros defectos de carácter, hablamos de pues de lo que hemos hecho, lo que pensamos, lo que ocultamos muchas de las veces. Entonces, y sacamos experiencias del pasado que han sido dolorosas. Entonces, de alguna manera, escuchando a alguien más, pues te empieza a mover a ti cosas internas. O sea, empieza a haber un movimiento, un sacudimiento psíquico y también la necesidad de hablar con alguien. Entonces, lo primero que se hace ahí es hablar con un amigo, una amiga dentro del programa, que es el padrino o la madrina, que es una persona que ya lleva un tiempo dentro del programa, que ya tiene una experiencia vivida y que puede escuchar al ahijado y le puede orientar y le puede dar sugerencias para estar mejor. Por ejemplo, si está pasando por una relación destructiva y tóxica y no sabe cómo dejar a la persona, pues le va a poder orientar, y le va a poder dar consejos para que esté bien, no nomás como consejos de comadres y compadres, que, pues, o sea, es como de, muchas de las veces es darle la razón, ¿no? Pero aquí realmente con conciencia alguien que les pueda sugerir algo para bien. Entonces, primero hablan con el, empiezan a padrinarse o madrinarse con una persona, a tenerle confianza a una persona, y después ya empiezan a subir a la tribuna a compartir su propia experiencia. Este, y es un espacio pues de mucha confianza, de mucha seguridad, porque lo que ahí se habla ahí se queda, es un espacio terapéutico al fin y al cabo. Y lo padre de un grupo es que la persona al hablar de su problema está matando varios pájaros de un tiro, porque las demás personas se están liberando, se están confrontando, se empiezan a dar cuenta que no son las únicas que han pasado por ese tipo de situaciones. Entonces, más o menos así es la manera de trabajar de nosotros.
¿Y más o menos cuánto tiempo tienen con este espacio?
Tenemos, creo que 5 años ya con el color. Cumplimos 5 años en junio del año pasado y este año vamos a cumplir 6 años.
Ya 6 años, ya es bastante tiempo.
Sí, un poquito. Y la verdad es que ha sido una experiencia muy gratificante, porque no es un espacio profesional, ¿no? Yo soy psicóloga, pero yo no, allí no estoy dando psicoterapia, yo estoy yendo por mí, yo estoy yendo porque yo he vivido, pues, alcoholismo, trastorno alimenticio, ansiedad y depresiones, entonces, y mi propia falta de aceptación, mi propio proceso de aceptarme en todos los sentidos, no nomás siendo lesbiana, ¿no? Pero yo me quise cambiar muchas cosas, mi físico, mi personalidad, muchas cosas. Entonces, pues yo voy por mí y a mí me ha servido mucho. Y lo padre es que crecemos juntos, o sea, no es como que alguien le está dando terapia al otro, sino que al escuchar a otra persona, pues uno se está confrontando y se está dando cuenta de que somos iguales. Cada año estamos en las marchas aquí en Guadalajara, y tenemos, aparte de esa como labor de pasar el mensaje en las marchas, también vivimos un retiro espiritual en Semana Santa, tenemos una convención a Vallarta en septiembre.
Entonces, estas actividades son parte de esta asociación, de este colectivo del color.
Ajá, sí.
Bien, por cierto, ¿esta asociación solo tiene como radio de acción Guadalajara o también llega a otras latitudes o llega a otros municipios, no sé, del estado, por ejemplo?
El color, nuestro grupo está en Guadalajara.
Ajá.
Está por cerca de López Mateos y Avenida México, y bueno, pues somos yo creo que el grupo de estas características aquí en la zona metropolitana. Hay otro grupo en Colima, que también tiene características similares,
uh-huh.
Y pues otro en La Paz, Baja California Sur,
uh-huh.
Y si pues gustan esos datos, les puedo conseguir esos datos, pero esos son los otros dos grupos que tienen las mismas características, ¿no? De ser un grupo de Alcohólicos Anónimos para personas LGBT.
Entonces, ¿qué podría hacer una persona, por ejemplo, de aquí de Lagos de Moreno, si quisiera solicitar ayuda al color del despertar?
Pues puede visitarnos, o la otra opción, pero tendríamos que tener mucho cuidado, hacer videollamada por Skype si realmente le interesa, nada más obviamente cuidando el anonimato de las personas, porque es nuestra base principal, ¿no?, del programa. Pero sí se puede hacer videollamada para que pueda escuchar una reunión. No transmitimos las juntas por razones de anonimato, pero para casos individuales sí podemos hacer una videollamada.
Okay, Gloria, te agradecemos muchísimo esta intervención que has tenido en Estatua de Sal, que nos hayas regalado este tiempo. Tenemos
gracias
que
a ustedes, muchas gracias.
Que ir a un corte. No sé si antes de irnos nos puedas mencionar los contactos del color del despertar.
Claro que sí. El número de celular es 333-954-25. Nuevamente es 333-954-25. Pueden acudir por WhatsApp, por llamada telefónica. Y estamos en Facebook como El Color del Despertar. Tenemos una página y un grupo cerrado. Uh-huh. Entonces ahí nos pueden seguir. Y pues cualquier cosa nos pueden mandar mensaje o nos pueden llamar y con gusto los atendemos. Y hacemos todo lo posible para que puedan llegar al grupo, porque eso es lo más importante para nosotros, ¿no? Que tengan la misma oportunidad que nosotros hemos tenido y que no haya ningún impedimento si es que buscan una opción para sentirse mejor.
Pues muy bien, muchas gracias, Gloria.
Gracias a ti, ¿qué tal?
Ahí están también los contactos por si alguno de nuestros radioescuchas está interesado en solicitar apoyo a este grupo El Color del Despertar. Regresamos con más aquí a Estatua de Sal.
If I don't kill him, he'll make war all through Europe. But murder. What would Socrates say? All those Greeks were homosexuals. Boy, they must have had some wild parties. I bet they all took a house together in Crete for the summer. A. Socrates is a man. B. All men are mortal. C. All men are Socrates. That means all men are homosexuals.
La Estatua de Sal. Pausa y volvemos.
Oh, I'm not a homosexual. Once some Cossacks whistled at me. I happen to have the kind of body that excites both persuasions. But, you know, some men are heterosexual and some men are bisexual. And some men don't think about sex at all. You know, they become lawyers.
Ya estamos de regreso en la Estatua de Sal.
Ya estamos de regreso aquí en Estatua de Sal y ahora en este momento tenemos en la línea a Héctor. ¿Cómo estás, Héctor?
Muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación.
No, pues muchísimas gracias a ti. Cuéntanos sobre
tu experiencia
exactamente en El Color del Despertar.
Yo llegué al grupo porque ya no sabía qué hacer. O sea, no, yo necesitaba ayuda de algún tipo. Yo ya llevaba un ritmo de vida en el cual el alcohol, las drogas, las fiestas, el salir a bares, el salir a antros, ya me había consumido. O sea, yo soy una persona que tengo mi trabajo, tengo mi familia, tengo amigos, pero siempre buscaba eso, siempre buscaba el irme a alcoholizar. Ya estando en la fiesta, te daba altas horas de la noche, llegaba a la madrugada y seguía con drogas. Entonces así me la pasaba todos los fines de semana, hasta que ya no pude más. O sea, se desbordó. Yo creí que podría controlarlo, yo creía que no era un problema, o sea, creía que era algo que todo mundo hacía, o sea, salir de fiesta, tomarse bebidas y meterse algo de droga. Llegaron días completos en los que me iba de fiesta, salía el viernes, regresaba el domingo. En ese inter, pues también buscaba sexo, buscaba sentir placer. Antes de llegar al grupo, yo no sabía qué hacer y me pasó en contacto una amiga. Una amiga me dijo que fuera al grupo, llegué y lo que más me llamó la atención fue escuchar a las personas, escuchar hablar de lo mismo que yo estaba pasando. Escuchar hablar de sufrimiento, del dolor, de la ansiedad, de la depresión, de todo lo que yo vivía, o sea, del no poder parar una noche de fiesta. O sea, yo soy de las personas que yo no me puedo tomar dos cervezas o tres, yo necesito 5, 7, 10 y luego pasar a vodka y así seguir de fiesta. Y yo soy de las personas que no puede parar a las 11 de la noche, o sea, tenía que parar a las 5 de la mañana, 6 de la mañana en el after, y yo no sabía por qué. Entonces llego al grupo y escucho todo esto, escucho otras personas que también les pasa lo mismo. Entonces yo me doy cuenta que no soy el único, porque yo me sentía que yo era el único que pasaba por este tipo de problemas, que era el único que se desvelaba, era el único que buscaba personas en los bares o en los santos para irme a tener sexo con ellos. Pensaba que era el único que se metía algún tipo de droga para darme valor, para sentirme confiado, para poder bailar, para poder ligar. Y no, me di cuenta que no es así, me di cuenta que hay muchas personas que también pasan por lo mismo, pero al igual que yo, en la vida social no lo decimos. O sea, yo a mi familia no le comentaba todo esto, en mi trabajo no llegaba borracho, no llegaba drogado. O sea, yo tenía una vida normal con mis amigos, con mi familia, pero no sabía por qué siempre buscaba esta parte destructiva hasta que llegué y escuché los compartimientos. Eso me cambió porque me abrió la mente en el aspecto de no estoy solo, hay otras personas que están sufriendo y pasando por lo mismo, y eso me dio ánimos para yo también compartirlo, o sea, para yo también subir y decir por lo que estaba pasando, por lo que yo tenía dentro de mi mente y también de mi corazón, porque al final de cuentas todos eran emociones que yo quería cubrir con el alcohol, las drogas y el sexo, o sea, sustancias que me anestesiaran para no ver mi realidad, la realidad de que yo era, o yo soy miedoso, yo soy una persona con mucho sufrimiento, y eso es algo de, es algo que les puedo compartir.
¿Y hace cuánto fue que empezaste a ir o cuánto tiempo duró tu proceso para que te sintieras bien o hasta el momento cómo estás?
Sí, mira, el proceso, yo inicié el grupo hace ya año y medio. Ahorita tengo un año y medio de sobriedad, o sea, yo era de cada fin irme a drogar, irme a tomar, irme a tener sexo con alguien. A partir de que llegué al grupo, inexplicablemente, o sea, ahora lo entiendo un poco más, pero las primeras semanas que yo estaba en el grupo no podía entender por qué ya no lo hacía. O sea, de repente llego y ya dejo de tomar, dejo de drogarme, y eso era algo impensable para mí porque fueron muchos años en lo que eso fue mi estilo de vida. Ahorita ya llevo un año y medio de sobriedad, sin consumir ninguna sustancia, sin tomar una gota de alcohol, y al inicio, o sea, si es un proceso, no te voy a decir que me sentí luego bien. Sí me sentí diferente y a lo largo de los meses me fui sintiendo mejor. Es algo que todos los días tengo que estar haciendo. O sea, no tengo que dejar de escuchar a mis compañeros, no tengo que dejar de trabajar en mí, porque ahorita sí te lo puedo decir que sí me siento bien. Todavía no quiere decir que estoy recuperado al 100 y que ya sea la persona 100% feliz todo el día, pero sí no soy el mismo de antes, no soy el mismo de hace 2 años o de hace un año y medio que llegué al grupo. Ya soy otra persona y eso me ha ayudado en todos los aspectos de mi vida. O sea, me ha ayudado en el aspecto familiar, en el aspecto laboral, en el aspecto de seguridad, de relacionarme con la sociedad, con mis amigos. Y ahorita me siento bien. Hoy estoy bien, estoy tranquilo y yo sé lo que me ha regalado, y pues quiero seguir ahí, quiero seguir en el grupo y también quiero compartírselo a alguien más, porque yo sé que hay afuera personas igual que yo. O sea, yo lo vivía, estaba rodeado de amigos y amigas que igual se destruían cada fin de semana y se siguen destruyendo ahorita. Entonces es algo que me gustaría también poder ayudar y compartirle mi experiencia a quien todavía está ahí y no encuentra la salida, no sabe por qué lo sigue haciendo, por qué se sigue alcoholizando y drogando cada fin de semana o cada jueves o cada miércoles, que hay diferentes promociones, ¿no? En todos lados.
Oye, ¿y antes de llegar a este grupo tú habías buscado ayuda en otra parte o fue aquí primero?
Sí, mira, antes de llegar al grupo, yo primero no creía que tenía un problema. O sea, yo creía que era normal el irme a unas salitas y el tomarme 12 cervezas y emborracharme y luego querer seguirla, ¿no? En algún otro bar o en algún otro antro. Entonces, yo no creía tener un problema, yo nunca busqué ayuda. O sea, yo creía que podía controlarlo y que era normal que los alcohólicos o drogadictos están en las calles tirados como vagabundos. Entonces yo no busqué ayuda, yo no fui con algún psicólogo, yo no fui a alguna terapia. Fue gracias a que me recomendaron al grupo donde empecé a conocerme y donde empecé a saber qué es lo que me pasaba, ¿no? A saber por qué hacía todas estas cosas. Y fueron muchos años, ¿eh? O sea, fueron toda mi adolescencia, todos mis años 20, y ahorita ya estoy en los 30, y no, nunca busqué ayuda, pero sí hubo ya los últimos años de mi actividad, así le llamamos, o sea, los últimos años de salir de fiesta, y fueron muy fuertes, pasé por muchas cosas, y fue donde ya levanté la mano de ayúdenme, y pues así fue como llegué.
¿Y cómo fue esto que nos comentas, el darte cuenta que no eras tú el único con esta problemática, el estar, de encontrarte personas como tú, y no solo en el sentido de con este problema, sino personas de la diversidad?
Lo primero fue desde mi primer junta, o sea, desde el primer día que yo llegué al grupo, me di cuenta que había más personas como yo. ¿Por qué? Porque empecé a escuchar compartimientos de la niñez, de la adolescencia, donde les hacían bullying, por ejemplo. En mi tiempo, pues no se le llamaba bullying, se le llamaba carrilla, y empecé a escuchar cómo a ellos también los insultaban o los hacían a un lado, tanto la familia o los compañeros de trabajo, los compañeros de la escuela, y es ahí donde yo me empiezo a identificar, donde a mí también, o sea, yo en la primaria, a mí me hicieron bullying mis compañeros de quinto, sexto de primaria. Yo me empecé a apartar y lo escuchaba en mis compañeros. O sea, escuchaba a gays, escuchaba a lesbianas que también habían pasado esa parte de homofobia. Porque al final de cuentas es eso, es el rechazo a los que tenemos una preferencia sexual por personas del mismo sexo. Entonces desde ahí, desde la primera reunión, yo empecé a ver que había otras personas que habían pasado por lo mismo, independientemente del alcohol y las drogas, del rechazo de la sociedad en general, del rechazo de la familia. O sea, empecé a escuchar compartimientos donde la mamá los hacía a un lado, donde el papá no los quería, donde los tíos, los abuelos, y ahí fue donde me empecé a identificar y empecé a darme cuenta que hemos pasado por ciertas cosas similares. Ya más adelante, hablando de las experiencias, primeras encuentros sexuales, ya en la adolescencia o en la adultez temprana, y fueron ciertas experiencias que yo también dije, oye, esto yo también pasé. O sea, yo tenía miedo a que me rechazaran, o yo tenía miedo de hablarle a un chavo por el miedo a que a lo mejor me podía golpear o podía hacer algo en contra mío, y eso lo escuché. Entonces, eso me di cuenta que hay muchas personas que también pasan por lo mismo, y el de la comunidad, o sea, no importa que sea lesbiana, bisexual, gay o trans, todos hemos pasado por sufrimiento y por dolor desde nuestra niñez. Entonces, así como me di cuenta.
Oye, Héctor, y no sé, ¿te gustaría como dejar algún mensaje? Porque seguro hay muchas personas que quizá nos están escuchando, te están escuchando a ti, y que no tenían idea de que existe este tipo de grupos, o que quizá no saben que tienen un problema, al igual que te pasó a ti. No sé, ¿te gustaría decir algo?
A mí me hubiera gustado que existiera este grupo hace 10, 15 años, o sea, cuando yo tenía 18 años, cuando tenía 22 años, cuando tenía 15 años, o sea, y me gustaría decirles a alguien que me esté escuchando que hay un lugar donde puedes encontrar respuestas a lo que no, a las preguntas que te estás haciendo ahorita, o sea, el por qué busco destruirme, por qué busco ir cada fin de semana a emborracharme, ¿por qué me gusta la droga? ¿Por qué estoy buscando sentir placer con un hombre y luego otro y luego otro, y no tener respuestas. Yo no tenía esas respuestas. Yo lo único que sabía es que me sentía muy solo. Me daba miedo también hablarlo, me daba miedo comentarlo a algún amigo, comentarlo en la familia, porque pues así es la sociedad, es muy muy dura, muy crítica, y comentarles que hay un lugar, o sea, que hay personas que también pasamos por lo mismo, que entendemos ese sufrimiento, ese abandono, esa tristeza, esa desesperación. A mí había ocasiones que yo estaba en el bar y ya me quería salir, pero no me podía salir. O sea, eran las 3 de la mañana, estaba rodeado de gente, ya me quería ir y no podía, había algo que me jalaba y no entendía qué era. Entonces, si estás buscando una respuesta, si estás buscando el saber por qué te sientes así, pues el color del despertar es un lugar donde yo me he sentido seguro, donde se ha cuidado mi privacidad, donde se ha cuidado el anonimato, donde nadie fuera del grupo conoce todo lo que he pasado y donde se me ha brindado ayuda. Y esto hace muchos años no existía. O sea, yo recuerdo alguna vez, hace 10 años, buscar en internet y no había un grupo LGBT con este tipo de ayuda, ¿no? Donde pudiera ser honesto y donde de verdad te entendieran. Entonces, ahorita lo hay. Ahorita apenas hace 5 años se formó y pues que nos contacten. O sea, ahí están los teléfonos para solicitar ayuda, ¿no? Yo en algún momento dije, levanto la mano y ayúdenme a alguien. El alguien estuvo aquí en el color.
Claro, aprovechar este tipo de espacios, ¿no?
Pues te agradecemos muchísimo el que hayas compartido esta experiencia con nosotros. Antes de despedirnos, ¿nos podrías recordar los contactos de El Color del Despertar, por si alguno de nuestros radioescuchas está interesado en hacer contacto con este grupo?
Nosotros en Facebook estamos como El Color del Despertar. Ahí nos pueden mandar un mensaje en privado y nosotros nos ponemos en contacto con ustedes. Pueden marcar también, aparte de los teléfonos que ya dieron, pueden marcar al 3316-23-0455. Estamos en Guadalajara, Jalisco, en la colonia Providencia, cerca de López Mateos y Avenida México. La calle se llama Ontario y el número es 491.
Muy bien, pues muchas gracias, Héctor.
Pues aquí tuvimos este testimonio del color del despertar. Si alguno de nuestros radioescuchas está interesado en hacer contacto con esta agrupación, estaremos compartiendo también los contactos en nuestras redes sociales, en nuestra página de Facebook. Y
así es, podemos aprovechar estos espacios, ¿no?, de ayuda, como nos comentaban en el testimonio. Y ahora iremos a un corte aquí en Estatua de Sal.
Me llama Lagrado, porque toda mi vida solo he pretendido hacerle la vida agradable a los demás. Además de agradable, soy muy auténtica. Miren qué cuerpo. Todo hecho a medida. Rasgado de ojos, 80.000. Nariz, 200. Teta, 2. Porque no soy ningún monstruo. 70 cada una. Silicona en...
¿Dónde?
Labio, frente, pómulo, cadera y culo. El litro cuesta unas 100.000. Así que echa las cuentas porque yo ya la he perdido.
La Estatua de Sal.
Lo nuestro se acabó y te arrepentirás de haberle puesto fin a un año de amor.
Bueno, lo que les estaba diciendo, que cuesta mucho ser auténtica, señora, y en estas cosas no hay que ser rácana. Porque una es más auténtica, cuanto más se parece a lo que ha soñado de sí misma.
La Estatua de Sal.
que en el argot gay estadounidense a muchos homosexuales mexicanos nos llaman Tijuana Queen.
Tijuana Kinky.
Como dándole otro significado a este término, como para llevar un poco más a la idea de liberación, a la idea de pensarnos desde otras posiciones.
Y ya estamos de regreso en este último bloque de nuestro programa Estatua de Sal. Y ahora ya estaremos en la línea con Jorge para esta sección llamada Tijuana Kinky.
Buenas noches al auditorio. Pues bueno, lo que tengo preparado hoy en el Tijuana Kinky es un poquito como la figura de Anabel Ochoa en la difusión de educación sexual en México. Como muy pocos millennials saben, Anabel Ochoa ha sido un símbolo para México en cuanto a tratamiento de la sexualidad se trata. Ella ha apoyado muchísimo en como esta discusión de tabúes en torno a la sexualidad, ¿no? En un México complicado de finales del siglo XX, una sociedad altamente conservadora, y los medios todavía no hablaban como de un poquito de educación sexual, ¿no? ¿Qué haces si tienes problemas con tu pareja? ¿Cómo se ve con esta parte de la sexualidad, no? Entonces, pues quisiera compartir un poco con ustedes como está como un pequeño esbozo de su biografía. Ella es española, nacida en Bilbao en los años 50. Ella es sexóloga, psicoanalista, actriz, escritora y locutora. Pero ella vivió más de 20 años en México. Ella terminó en México, fue muy curioso porque ella solo vino a editar un libro y algo la atrapó. México, pues, este encanto mexicano, ¿no? Que termina como entrando muchas figuras extranjeras y como ya se enamoran del país, ¿no? Y aún sin embargo conocen bien como el contexto, ella no ignoraba la realidad mexicana, ¿no? Y se enunciaba a partir de ella. Entonces, ella tiene un estilo muy particular para compartir pues sus saberes, ¿no? En cuanto a sexualidad, ella no tenía pelos en la lengua, y justamente una de sus principales frases, que es como muy recorrida por algunas personas, ¿no? Ella dice a la pepa pepa y al pito pito, ¿no? Con el permiso del auditorio, justo tratando yo también de tomar un poquito como cómo era su picardía, cómo era su atrevimiento frente a la sexualidad misma, ¿no? Porque aún seguimos rodeados de tabúes. El mexicano todavía nos está muy rodeado de tabúes en torno a la sexualidad. Nos cuesta trabajo pronunciarnos frente al falo, nos cuesta trabajo pronunciarnos frente a la penetración, ¿no? Entonces creo que Anabel puso unas tablas muy fuertes en cuanto a tratar todo esto. Tenía varios programas en televisión y en radio, ¿no? Ella iba a aparecer, si tiene problemas como desnudo total, voces en la intimidad, los monólogos de la vagina, que fue como una obra como muy conocida, ¿no? De teatro. Entonces, y también son todas varios libros, ¿no? Que justamente tocó esos temas de sexualidad, erotismo, placer y relaciones, Juan. Entonces sí, es un paradigma muy importante en nuestro país. Y bueno, la verdad es que me parece que es importante como seguir tomando esas tradiciones en cómo nos denunciamos frente a la sexualidad y sobre todo cómo tratamos el tabú que la rodea, ¿no? Entonces, desde la parte sociológica y más como ciencias sociales, ella, bueno, enuncia otra forma, una forma distinta, un poquito este concepto de performance de género botleriano, un poquito este dispositivo de poder en Foucault, ¿no? Frente a la sexualidad, con otras palabras, un poquito más accesibles para la gente, ¿no? Entonces, también se vuelve importante Como un ser erudito y literato como el de ella, tener esa capacidad de anunciar palabras que quizás no se podrían entender de otra forma, ¿no? En algunos, como para algunos auditorios, ¿no? Entonces, como que se vuelve un ser recorrido también por la academia, porque es importante no perder la vista, como también nos mostramos frente a las personas, ¿no? A veces es una academia distante, ¿no? Que se cree por encima, que sobrara, ¿no? Entonces creo que ella, a pesar de que no está tan chica en la academia, puede como convertirse en esta voz de otras formas de pronunciarse frente a la educación sexual, ¿no? Y pues bueno, también invitaba mucho a los análisis interseccionales, pensaba también en diferentes de clase, criticaba mucho el capitalismo impuesto en sus prácticas en diferentes lugares del país. Y bueno, es un ser que hay que recurrir, Juan, definitivamente. Si queremos hablar de educación sexual en finales del siglo XX, en el siglo XXI, creo que Anabel es un paradigma muy importante. Creo que Anabel tiene una forma muy particular de compartir su saber sobre educación sexual, ¿no? Es que les hemos tenido la oportunidad de escuchar sus pronunciaciones, sus participaciones en los foros. Sabemos que ella no se callaba nada, era una persona que conectaba rápido con el público, que sabía decir las palabras, era muy elocuente para el público, ¿no? Y justo estaba, tuve la oportunidad de ver algunos videos cuando fueron con Alex y comenzó a hablar con los chicos. La forma en la que los atrapó, los hacía reír, no era para nada, no pasaba desapercibida cuando hablaba, ¿no? Entonces lo que siento que la educación sexual y en general esto, precisamente, yo creo que tenemos que aprender en cuanto a educación sexual se trata, la forma en la que comunicas, la forma en la que dices las palabras. Y aún seguimos rodeados por este tabú, por esta propia, este estigma que implica la sexualidad. Va a ser complicado contactar con la gente, conectar con la gente. Es importante que uno mismo se vaya liberando, que uno mismo vaya aprendiendo a verlo de otra forma. ¿Por qué tenemos que ser tan serios cuando hablamos de sexualidad y educación sexual? Ese es un tema que ella tenía muy en cuenta, ¿no? Y la forma tan amigable en que compartir sus saberes, creo que es lo que podríamos aprender, bueno, al menos las personas que se dedican como a la difusión de la sexualidad, algo que sirva a la gente, algo que la entretenga, porque pues ya de por sí la sexualidad está tan rodeada de tabú, está rodeada de estigmas, que lo último que necesita es esa excesiva seriedad que implica el conservadurismo, ¿no?
Definitivamente. Pues muchísimas gracias, Jorge, por tu intervención en esta entrega de Tijuana Kinky. Como cada 15 días es un gusto escucharte y tenerte aquí en Estatua de Sal.
Te agradezco mucho, Juan. Y quería compartirte antes de partir una última cita que me encantó mucho de ella, que le comparto al auditorio. Ella dice en una intervención: ¿qué palabras les decimos a los ricos empresarios que tienen todo el poder del mundo y que ordenan y mandan en la cama, pero les gusta ser sometidos, castigados por la dominación, por la madame, ¿no? Este como hermoso fragmento de cómo están esas hipócritas como sociedad, ¿no? Cómo en la cama, en lo íntimo, nos volvemos algo muy distinto a lo que presentamos en público. Y con eso me despido. Un abrazo a todos.
Y esta fue la intervención de Jorge en esta entrega de Tijuana Kinky aquí en Estatua de Sal. Nosotros estamos por despedirnos en esta emisión, no sin antes agradecer su escucha y que nos hayan acompañado a lo largo de este programa de Estatua de Sal.
Así es, agradecer nuevamente a Jorge por esta excelente sección y esta información que siempre nos brinda. Y por supuesto, estoy muy contenta de haber estado nuevamente en esta mesa contigo, Juan. Me despido, me llamo Aquetzali Vallejo.
Y antes de despedirnos también, recordarles que pueden estar en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales, en nuestro Facebook Estatua de Sal, o a través de Twitter en @estatua_sal, y que si nuestro radioescuchas quieren volver a escuchar este o alguno de nuestros programas anteriores, pueden hacerlo en nuestra página de podcast, ahí los pueden escuchar o también descargar. Me despido por esta emisión, mi nombre es Juan Antonio Orozco, un gusto que nos hayas acompañado en esta emisión de Estatua de Sal. Nos despedimos por este jueves, pero tenemos una cita en la próxima emisión de Estatua de Sal.
Hasta la próxima.
Soñemos con el día en que la libertad signifique libertad para todos.
El día en que todos aceptemos la forma de amar del otro.
El día en que los políticos no traten de regular las decisiones del ser humano, sino que simplemente garanticen el respeto a sus derechos.
Soñamos con el día en que ya no sea necesario transmitir la Estatua de Sal.
Mientras tanto, te esperamos la próxima semana.